Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
Hola, buenos días aquí. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos y todas.
También nos acompaña el coordinador macroeconómico de CAPLES UC y académico de la Universidad de Chile, Germán González. ¿Cómo estás, Germán? Buen día.
Hola, Cecilia. Buenos días. Un saludo a todos. Que estén muy bien.
Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. ¿Qué tal, Eugenio?
Muy bien, gracias, Cecilia. Saludos a todos los colegas y los auditores y auditoras.
Y también nos acompaña la economista senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García. Hola, Macarena, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Cecilia. Y buenos días a los que me acompañan y nos están escuchando.
Les quería pedir, como economistas, a ver si podremos conversar un poco sobre el fenómeno Milei. Ayer, hablando de las obras públicas, el presidente electo de Argentina dijo que el sistema de obras públicas la va a llevar adelante como el sistema a la chilena. Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. En fin, vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. En fin, pero Milei, desde el punto de vista de su postura, de sus convicciones, de cómo llevar la economía y cómo se define a él mismo, yo soy un liberal libertario, filosóficamente soy un anarquista del mercado. A ver, ¿cómo podemos entender de qué se trata esta corriente que sigue Javier Milei, el presidente electo de Argentina? Alejandro Mico.
Es para hacerlo como muy, muy simple, la postura del futuro presidente de Argentina es una postura en la cual él cree en la menor nivel de intervención por parte del Estado, ve siempre con mucho resquemor la participación del Estado en todo, ya sea en la producción, en la recolección de impuestos, en la provisión de servicios también. Digámoslo, lo que se podría decir de una forma simple, y la gente conoce más, el tema este del laissez-faire, es como dejar hacer mucho a las fuerzas del mercado, tratando de poner el mínimo de restricciones a la actividad privada, y por eso el tema de una creencia muy a ciegas respecto a las fuerzas del mercado, y también muy muy fuerte una visión de los derechos de propiedad muy muy fuerte, así como de la propiedad privada, por decirlo. Para hacerlo muy muy en simple, es eso, tratar de tener la mayor interferencia del Estado, un gobierno, en la actividad pública, y por eso su idea de la motosierra, de cortar lo que hace el Estado, los ministerios, gastos sociales, políticas públicas, etc.
Ahora, se sabe que su postura filosófica, económica, como dice él, filosofía económica, viene de una corriente de la escuela austríaca de economía, que es una corriente de pensamiento de finales del siglo XIX, rechaza teorías económicas marxistas, keynesianas, monetaristas, neoclásicas, y es como distinto que un proyecto de un gobierno liberal, un gobierno de derecha. Es bien curioso esto, lo que plantea. Dice, defiende a muerte el libre mercado y la propiedad privada, pero como se define, anarcocapitalista. ¿Qué es eso? Por eso es tan curioso, entre comillas, digo, y con mucho respeto, este personaje. De ahí es que les preguntaba, Germán González.
Sí, yo creo que un elemento de su forma de pensar, efectivamente, tal como lo describió Alejandro, es una visión extrema, algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, a pesar de que hay muchos, digamos, economistas y políticos pro mercado capitalista en Chile, pero pensemos que él está por eliminar el Banco Central. Entonces, un poco la anarquía viene por esa visión más extrema de llevar al mínimo posible el tamaño del Estado. El ejemplo de Chile ha sido, aunque digamos algunos quisieran tener más Estado, ha sido de un equilibrio entre sector privado y sector estatal en la construcción de obras públicas, en la salud, en la construcción de vivienda, etcétera. O sea, nosotros lo que hemos hecho como país ha sido una versión más moderada, en que el sector privado tiene un rol importante, pero el sector público está proveyendo bienes públicos como la salud, la educación, etcétera. Entonces su visión es mucho más extrema, aunque creo que eso es importante tenerlo en cuenta por su forma de pensar, pero él se va a encontrar con que siendo gobierno va a tener que hacer lo que sea posible, y eso lo va a llevar seguramente a moderar buena parte de sus propuestas, aunque tiene un problema fiscal muy grande, y que ahí uno puede entender, hay un ajuste por hacer de 15 puntos del PIB, y ahí uno puede entender su idea, que lo primero que tiene que hacer es estabilizar la situación fiscal, y eso va a obligar efectivamente a ser bien drástico en el ajuste que va a tener que hacer en materia de gasto público.
Ahora, Macarena García, agrego otra cosa, esto de no solamente cerrar el Banco Central, que desaparecerá el peso argentino siendo reemplazado por el dólar, borrará toda la base del sistema económico argentino para empezar desde cero, ha dicho. Claro que no le va a ser fácil, no tiene un parlamento que lo ayude, pero hay pero a mí me parece lo interesante es conocer, porque no conocíamos una postura como esta, así de nuestros vecinos al menos. Macarena.
Lo que pasa es que yo creo que hay que entender el contexto. Si uno lo mira desde la visión de lo que está pasando en Chile, claro, es difícil de entender, porque dentro de todo, más allá de las distintas visiones que uno puede tener, pero Chile al final del día funciona, ¿cierto? Podrá funcionar mejor, podrá funcionar peor, pero está funcionando, las instituciones están andando. Pero en Argentina es tal, diría yo, la intervención del Estado regulando precios. Hay que acordarse, ¿cierto?, que, por ejemplo, con la fijación del precio del gas, Argentina es uno de los principales, está sentado arriba de una de las reservas de gas más grandes del mundo.
Sí.
Y en la crisis, ya no me acuerdo bien, 98 puede haber sido, o por ahí, hay que acordarse que estaba fijado los precios del gas, y Argentina, en el fondo, nadie explotó el gas porque era muy barato, demasiado barato. A los productores no les convenía el precio que les pagaban, y Argentina se quedó sin gas, siendo el principal tiene un yacimiento tan grande, y al final para que uno vea cómo las distorsiones mal hechas del Estado pueden terminar perjudicando un país, a los años siguientes nosotros que no tenemos gas, vendiéndole gas a Argentina. O sea, ellos lo terminaron comprando nosotros mucho más caro que lo que ellos lo podían haber explotado, pero con los precios distorsionados. Entonces Argentina a través del tiempo ha ido distorsionando muchas cosas, y yo entiendo que hoy día cuando uno se plantea cómo soluciona y cómo saca todas esas distorsiones para que el país parta, para que la gente vuelva a trabajar, para que se reduzca la informalidad, para que se paguen impuestos, hoy día la evasión argentina es brutal, para que disminuya la pobreza, para que vuelva a ser el exportador que era de gas, de carne. Hoy día Argentina ya no es un buen exportador de carne como era antes, porque también distorsionó el mercado la carne. Entonces, claro, yo entiendo que en eso dan ganas de barrerlo todo y sacarlo todo y partir todo de cero. Yo entiendo esa postura, pero como bien dice Germán, yo creo que en la práctica, obviamente, eso no se puede hacer. Hay en la medida lo posible. Yo creo que sí va a tener que tomar medidas muy grandes, muy fuertes y muy rápidas para que los costos se paguen luego, pero para que los beneficios se empiecen a ver también luego. Pero no creo que pueda hacer todo lo que él está proponiendo. Es inviable. Pero insisto, hay que entender en el contexto en que ellos están. Es un país que a principios de 1900 Argentina fue un país desarrollado, y hoy día tiene entre el 40 y el 50% de su gente en pobreza. Entonces, ¿cómo se limpia eso?
Pero, y esto de esta teoría económica de la escuela de Austria, y él siempre pone el ejemplo de Irlanda, por ejemplo, perdón la redundancia, pero esto de la escuela de Austria, ustedes como economista, ¿es una corriente que se estudia, que se respeta, qué asidero tiene, digamos, entre los economistas, cuando se enseña economía, en fin, Eugenio?
Sí, gracias Cecilia. Mira, yo estoy muy impresionado que la derecha aquí haya apoyado a Javier Milei. Yo no sé si es por ignorancia o por, no sé, por oportunismo, pero es cierto que él tiene, Milei está orientado hacia lo que se llama la escuela austríaca, pero de la escuela austríaca, Marx, salen varias corrientes. Y uno te conoce a Friedrich von Hayek, conoce a Milton Friedman, pero también tendría que nombrar a Ludwig von Mises, un austríaco que estuvo en Estados Unidos, que es como el faro el primer faro que orienta a Milei. Y es una persona a la cual, por ejemplo, Milton Friedman cuenta una anécdota en las reuniones de Mont Pelerin, que decía, mire, de repente se levanta Ludwig von Mises y nos dice a todos, a Friedrich von Hayek, a mí y a otros neoliberales presentes, que ustedes son todos unos socialistas. Ese es un poco el marco en el cual se encuentra. Ludwig von Mises intentó ser un profesor en Estados Unidos, pero después de emigrar por el nazismo, pero no consiguió puestos firmes en la universidad porque no tenía el nivel intelectual adecuado. Ese es el primer punto de referencia. El segundo es Murray Newton Rothbard, fundador de Partido Anarcocapitalista, que fue muy importante en la fundación de la Fundación Cato, pero luego se peleó con esa gente porque consideraba que no eran suficientemente radicales. Estuvo muy cerca de los hermanos Koch, estos millonarios que han financiado todo lo que es el primero, el partido, el T, ¿cómo se llama? El Tea Party, uh-huh. Y después todo lo que es Trump. Y realmente también es una persona que está, como uno dice, fuera de los cabales. Y en ese sentido, lo que está proponiendo Javier Milei con estas dos figuras que orientan, junto con los perros, que parece que han jugado siempre un papel muy importante en su vida, orientan su planteamiento. Y en ese sentido, es impresionante lo que está proponiendo. Él trata a los derechos sociales que son un simple engaño para que los políticos se enriquezcan. Considera que porque nosotros hemos tenido una discusión muy interesante en torno al Banco Central, su independencia, qué tan independiente, cuáles deben ser sus objetivos, pero él llega como de una manera que, o sea, increíble, que dice simplemente vamos a, él dice quemar el Banco Central, ha usado otras palabras menos duras, pero ese es el fondo, y dice tenemos que volver al siglo XIX. ¿Y qué significa volver al siglo XIX en nuestros países? Significa, en primer lugar, él lo dice, él habla con admiración del periodo del último tercio del siglo XIX, dice, Argentina empezó a progresar una vez que liquidamos a los bárbaros. Y después se está hablando del periodo, claro, muy importante desde el punto de vista del desarrollo argentino, pero lo claro es que era un sistema absolutamente excluyente, que había un grupo de personas dueño de todo lo que era la propiedad agraria de la época y que explotaba sin ningún límite al resto de la población. Tenemos que volver hace 100 años atrás. ¿Y qué significa eso? Significa que nos tenemos que olvidar del estado de bienestar, significa que nos tenemos que olvidar de la ampliación de la democracia, y en ese sentido a mí me parece que es un retroceso extraordinario, y como digo, me impresiona que Piñera, que Kast estén apoyando a este señor. Uh-huh. Desde el punto de vista de lo que viene, yo creo que en Argentina va...
Ay, se nos cortó la comunicación ahí con justamente estábamos cerrando la idea con Eugenio Rivera. Este tema del Banco Central que llama mucho la atención, que se pretende, ¿por qué? ¿Cuál los argumentos para cerrar el Banco Central? Dicen, bueno, y quienes lo siguen, por más que sean los banqueros centrales, por más que sean los más competentes y honestos, solo pueden hacer una de tres cosas: emitir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que haga va a estar alterando los precios relativos. Entonces, ¿qué tal si tenemos, dicen, por ejemplo, un Banco Central independiente del Poder Judicial, de la Presidencia, pero no se entiende muy bien por qué consideran que el Banco Central genera finalmente más pobreza o ayuda a enriquecer a la casta, que cuesta entender eso, y me parece súper interesante en materia económica aprender y tener en cuenta que Argentina además es un país muy importante para Chile. Alejandro Mico.
A ver, yo partiría separando, tú hablaste de la escuela austriaca, Obviamente Hayek es un personaje económico muy muy importante, que es de alguna forma alguien que en la época, no sé, posguerra estaba en contra de lo que eran las políticas más keynesianas. Uh-huh. El sí. tema Hayek es al final del día el que termina siendo como la base un poco de lo que es la economía, la escuela de Chicago. Obviamente hay versiones muy extremas de él, Hayek, como la que mencionaba Eugenio, pero entendamos que es una visión que era muy, quiero decirlo en términos muy básicos, el laissez-faire, que el mercado, las fuerzas del mercado tratar de ponerle el mínimo de restricciones. Recordemos, por ejemplo, en términos del Banco Central, Milton Friedman decía que la masa monetaria, si los billetes tenían que crecer a una tasa fija y olvidarse, y nada más que olvidarse de eso, porque cualquier cosa del Banco Central o las políticas monetarias del Banco Central al final habían más amplificado las crisis que reducido. Es una visión más extrema, obviamente la de Milei es aún muchísimo más estrella que la de Hayek, pero para decir la verdad, Hayek es un pensador importante en la economía también. Entonces, para poner las visiones más extremas, obviamente que no, y la anécdota muy buena que cuenta Eugenio. Ahora, ¿por qué dicen? Igual hay que ver el tema de la dolarización. Dos cosas a partir diciendo, a ponerlo bien en contexto esto. En los años 2000 hubo una corriente a nivel mundial de que se hablaba de entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. ¿Qué es esto al final del día? En Chile dejamos que el tipo de cambio se mueva, ¿cierto? Todos los días con las fuerzas sí. de la gente que compra o vende dólares, ¿cierto? Y se mueve. Hay otra gente que planteaba con mucha fuerza en los años previos a los 2000 que el tipo de cambio tenía que tener cierta, ponerle ciertas restricciones para que no se moviera mucho, lo que se llamaban las intervenciones, o directamente fijar el tipo de cambio. Y ahí tuvimos, recordemos que Chile, en, no sé, por el 82, tenía tipo de cambio fijo, en medio de la dictadura militar, en medio de algo muy de derecha en términos económicos, había tipo de cambio fijo completamente. La versión más dura de eso era lo que hizo ya Argentina una vez con Menem, que fue sí. de me voy a pegar el peso uno a uno con el dólar, ¿okay? Sí. La versión más extrema es decir, ¿sabes qué? Ya voy a votar el mi moneda y voy a hacer que circule en mi país el dólar, como lo hizo Ecuador, como lo hizo El Salvador, ¿okay? Entonces, para ponerlo en contexto, ¿es bueno o es malo? Hay mucha literatura a este respecto, y en general la visión es que es malo cuando uno tiene un país relativamente grande como Argentina, donde su ciclo de actividad económica no está muy relacionado con el ciclo de Estados Unidos, que es quien emite el dólar, ¿okay? Y quien va a hacer política monetaria para tratar de estimular o no la actividad económica en Estados Unidos. Y si el ciclo económico de Argentina no es muy parecido al de Estados Unidos, wow, puede ser problemático. ¿Okay? Entonces, eso es como para decirlo muy en grosso modo, el tema de tener la moneda, dejar de usar el peso por usar el dólar. Yo creo que es una muy mala política económica, que no estoy de acuerdo. En su momento hubo gente relativamente que uno respeta, no sé, Ricardo Hausmann o el mismo economistas importantes argentinos, que planteaban que la dolarización podía ser una alternativa, ¿okay? Ahora, la verdad sí que hay dos cosas antes de eso. Es que uno puede dolarizar o uno puede pegarse la moneda argentina al dólar. Sí, solo sí, uno tiene una política fiscal ordenada que haga que yo pueda pagar todos mis compromisos fiscales con los impuestos que estoy recaudando. Porque si no, lo que hacen estos países, lo que hace Argentina, es que cuando no le alcanza la plata a los impuestos, imprime billetes
claro.
para pagar la, no sé, el gasto en salario, las políticas públicas. Si uno está pegado al dólar, no tienes cómo imprimir. Entonces no tienes cómo pagar esos compromisos fiscales. Por lo tanto, el tema, la condición 1, 2 y 3 para tener un tipo de cambio fijo o pegado a la moneda del dólar, ya sea usando el dólar, o ya sea teniendo como un peso o un dólar, como hizo Menem, es tener las cuentas fiscales ordenadas. O si no, se produce un descalabro, claro, porque si no, no tienes cómo pagar los sueldos y te echas en bancarrota como Estado. Por lo tanto, ese es un punto que hay que poner sobre la mesa. Creo que es una mala idea, creo que no va por el camino correcto. Ahora, uno entiende también de que lo que te dicen, oye, el gobierno argentino siempre termina financiándose, emitiendo moneda y con eso generando inflación. ¿Cómo paramos eso? ¡Wow! Es complejo. Menem lo trató de hacer pegando un peso, un dólar, le duró un tiempo, pero hasta un momento que reventó.
Claro. Oigan, bueno, el tema es que esto que propone Milei, me imagino que para ustedes como economistas también puede resultar interesante, y ha sido sorprendente también para quienes observamos esto, porque no se conocía mucho esta corriente, ¿no? Unos minutitos y seguimos hablando de economía en El Primer Café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en El Primer Café Económico, estamos con Macarena García, Eugenio Rivera, Germán González y Alejandro Mico. Antes de irnos a comerciales, están ya cerrando el tema del fenómeno Milei. No sé si quería decir algo más, Germán, por ejemplo, o Macarena.
Sí, a mí me gustaría...
Germán González.
Sí, gracias. No, darle alguna pista, Eugenio, porque hay gente que apoyó desde Chile a Milei. Yo creo que es importante darse cuenta y contarle a quienes nos están escuchando la situación que vive la economía y la sociedad en Argentina, donde prácticamente la mitad de la población vive en pobreza, donde la inflación es más de 140% interanual, y un país que está en recesión año por medio. O sea, no sé si alguien quisiera mantener esa situación económica, eso es insostenible. Una economía que tiene desequilibrios constantes, que no paga sus deudas, entonces es un desastre económicamente con impactos sociales que son enormes. Entonces, digamos, por si es que alguien, digamos, tiene dudas de por qué hay economistas o hay políticos que apoyaron a Milei, creo que podrían buscar la respuesta por ahí, por el desastre económico, fiscal, inflacionario y social que tiene la economía argentina.
¿Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad?
Por supuesto que no, ojalá que sea mejor. Yo espero que sea mejor por el bien de la población argentina, que se hagan bien las cosas. Creo que es un desafío titánico el que tiene Milei. Creo que tiene una visión extrema, como conversábamos en la primera parte del programa, que no comparto en lo absoluto, pero como dije también, espero que logre juntar mayoría en el Congreso y avanzar en los cambios que van a ser buenos para el país, que permitan que atraer inversión, ¿verdad?, que el país vuelva a crecer, a generar empleo y a salir de esta situación de retroceso, ni siquiera estancamiento, que ha estado en los últimos años.
Claro, y este modelo, y teniendo en cuenta que también se comenta mucho en ciertos sectores acá en Chile, sobre todo oposición y otros economistas que dan cuenta del problema del crecimiento en Chile, aunque en las últimas cifras el ministro de Hacienda las ha destacado positivamente, este crecimiento del 0,6% entre julio y septiembre. Pero bueno, un modelo así de cómo Javier Milei es aplicable en Chile, ¿mejoraría en algo? ¿Serviría de algo, Macarena García?
Es que, a ver, yo ahí quiero de nuevo dar el contexto. Yo, a ver, no es que esté a favor de las medidas de él, pero creo que cuando la enfermedad que está teniendo Argentina, que realmente, como dice Germán, es una enfermedad brutal, 50% de la población pobre, casi 150% de inflación anual. Nosotros estamos con 5 y estamos nerviosos. Llegamos a 14, que fue lo más alto, y estamos muy nerviosos. Imagínense lo que es tener 150% de inflación al año. Hay que recordar también que Argentina tiene una gran diferencia con nosotros, y es que el Banco Central de Argentina no es autónomo. El Banco Central de Argentina lo maneja el gobierno, por lo mismo que decías tú, Cecilia, en alguna parte, que cuando el gobierno necesita plata, solo emite. Da lo mismo, eso se traduce en inflación, que es lo que estamos viendo hoy día. Pero también acuérdense que en torno al 2010, esto lleva ya muchos años, el gobierno de Argentina le sacó todas las reservas del Banco Central de Argentina. O sea, todas las reservas que el banco tiene que cuidar para cumplir sus obligaciones como país, el gobierno fue y se las sacó. Por eso hizo renunciar al presidente. Entonces, ellos tienen una situación económica, institucional, muy, muy, muy distinta a la nuestra.
Claro.
Entonces, claro, no son comparables. Entonces, claro, la enfermedad es muy alta. Hay países que cuando están con ese nivel de política fiscal insostenible, ¿por qué dice él? Yo entiendo cuando él dice que hay que tener cuidado con las políticas sociales, porque justamente hoy día el gobierno no tiene plata para continuar con las políticas sociales. O sea, es un mal engaño, es una política social muy mala hacer lo que hizo el gobierno de Argentina, porque al final del día se queda sin plata. ¿Y quiénes van a ser los primeros perjudicados? Con una inflación galopando y sin ninguna ayuda del gobierno, porque el gobierno va a tener que cortar las ayudas porque no tiene plata ya. Entonces, no hay que engañarse. Hoy día la ayuda social que puede dar el gobierno argentino es prácticamente nula porque está quebrado. Entonces, yo entiendo que para poder dar políticas sociales buenas y persistentes en el tiempo hay que tener una política fiscal adecuada, claro, y un banco central que no le pase todo el tiempo plata a ese gobierno. Entonces, no es comparable con nuestra situación. Nosotros tenemos un banco central autónomo, tenemos una política fiscal que es cierto que estamos con problemas, pero no está desbordada. Ahora, si continuamos con esto, si continuamos con política fiscal desbordada, si también continuamos distorsionando los mercados como lo hizo Argentina, si el día de mañana queremos cambiar las leyes del Banco Central y pierde su autonomía, claro, podemos convertirnos en algún minuto en Argentina, pero falta mucho para eso. Por Entonces, supuesto. Lo que él propone para allá no es lo mismo para acá, porque son realidades completamente distintas.
Bueno, antes, Eugenio, se nos había cortado la comunicación cuando estabas cerrando una idea. Cortito y pasamos a volvemos a Chile ya.
Sí, Cecilia. No, mira, yo coincido en que la situación de Argentina es desesperada y que los últimos tres gobiernos han dejado, o sea, bueno, fueron malos gobiernos y se ubica dentro de una historia. El problema, ¿cuál es la solución que se propone al respecto? Y en ese sentido, la gran dificultad producto del deterioro de la política y producto también de la crisis de la derecha es que la ultraderecha impone sus soluciones, que un poco creo yo también que ocurre con la propuesta constitucional. Y en ese sentido, las perspectivas argentinas son muy malas, porque lo que está proponiendo Milei en el campo de, dice él, para terminar la inflación, vamos a dolarizar la economía. Todo el mundo coincide de que si se dolariza la economía en circunstancias que no hay dólares, eso es un camino hacia la catástrofe. En materia fiscal dice vamos a reducir el gasto público en 15 puntos. ¿Cuáles van a ser los conflictos sociales y políticos que van a salir de esa forma? Y termino solo diciendo algo respecto a obras públicas. Él con gran sencillez dice que van a aplicar el sistema de concesiones de obras públicas en Chile.
A la
y
chilena.
Dice vamos a parar a la chilena y vamos a parar toda la inversión pública estatal que está en marcha y poner a funcionar el sistema de concesión. No tiene idea respecto, por ejemplo, que en el caso de Chile, que ha sido una cosa muy exitosa, se necesitaron más o menos 8 años para diseñar, desarrollar un mercado capaz de impulsar las obras, un mercado privado capaz de impulsar las obras públicas. Entonces, si uno mira los distintos titulares, lo que ve es que justamente tiene una idea sacada de estos extremistas a los cuales yo hacía la alusión en la primera parte y pretende así, sin saber cómo, tirar una política con esa naturaleza. Y eso es muy serio, muy grave para Argentina y claro, puede tener serias consecuencias para América Latina y más allá eventualmente.
Bueno, volviendo a Chile y hablando, recién algo les decía sobre la cifra del crecimiento que se dieron a conocer esta semana, ¿verdad? El 0,6% entre julio y septiembre. El ministro de Hacienda dijo el nivel del PIB es casi medio punto por encima de lo que se estimaba. Estamos muy cerca de evitar una cifra roja en la evolución de la actividad. Ayer el presidente de la República hizo un llamado a aprobar el presupuesto 2024 y destacó que Chile está volviendo a crecer. ¿Qué importancia le dan ustedes a esta cifra, Alejandro Mico?
A ver, siempre es mejor que hayamos crecido más de lo que pensábamos.
¿Se pensaba más o se pensaba menos?
No, de lo que creo que esto fue un que se pensaba que se había estado creciendo menos.
Claro.
Eso es lo que quiero decir. Entonces, creo que es bueno que haber crecido más, obviamente, porque es más bienes para la gente. Ahora, tampoco vamos a romper las copas, es decir, por la celebración. Es un número todavía muy tacaño. Y tomando un poco lo que ha dicho el mismo fondo, es verdad que estamos en un proceso de recuperación de la actividad y vamos a converger en próximo, el subsiguiente, los dos próximos años, lo que es nuestro crecimiento potencial. Después de estar saliendo, qué duda cabe, de una situación de una parte negativa del ciclo económico. Tuvimos un periodo muy negro, tuvimos muchos meses con crecimiento negativo, pero estamos en el proceso de recuperación, lo cual es bueno. Creo que las políticas públicas en eso, las políticas macroeconómicas, para en esta situación ir controlando la inflación, que estaba al alza, y también un crecimiento bajo, no son políticas fáciles de llevar a cabo en una situación de bajo crecimiento e inflación alta. Creo que el país ha estado saliendo de ese punto. Ahora el tema es, vamos a convergir aquí a una tasa de crecimiento a largo plazo muy pobre, muy, pero muy pobre. 2,5% es más o menos el PIB potencial que se está hablando. Con lo cual, la verdad es que el tema de fondo sigue muy ahí, una economía que ha dejado de crecer, que tenemos que volver a pensar qué hacemos para crecer nuevamente, cómo mejoramos nuestras políticas públicas para volver a crecer, cómo creamos condiciones para volver a crecer, cómo creamos las condiciones para volver a tener el nivel de empleo que teníamos pre-pandemia también. Claro. Por lo tanto, creo que en ese punto son datos de que van quizás un poco más, unos meses antes o después, diciéndonos que la economía chilena se está recuperando del ajuste que tuvo que tener debido a la situación del ciclo económico de donde veníamos. Por lo tanto, en ese aspecto, bueno, la cifra que tiró el Banco Central de una actualización de sus cuentas nacionales, pero creo que la preocupación debe seguir ahí con mucha fuerza.
Claro. El presidente de la República ayer decía: me gustaría también recordarles a todos los que fueron radicalmente pesimistas y que auguraban cifras negativas, decirles que después de un ajuste necesario, producto de lo que se gastó en pandemia, hoy Chile empieza a volver a crecer. Y eso lo van a empezar a notar las familias también, bueno, en fin, entre otras palabras que dijeron. ¿Es así? ¿Ustedes creen que esta cifra sorprendió de alguna manera al mundo de los economistas, Macarena García?
Yo me quisiera tomar solamente un minuto para cerrar una idea que hizo Eugenio recién y te comento lo que tú mencionas, que tiene que ver respecto de que da lo mismo la derecha o la izquierda, pero que la derecha está imponiendo sus ideas en Argentina. No sé si las impone o no, pero el pueblo lo acaba de elegir por 55% de la votación con un programa que ha sido bastante transparente. Así que no sé si eso es imponer. Me pregunta si hubiera ganado Massa, también estaríamos hablando de imponer o no. No sé. Se ganó democráticamente y vamos a ver qué hace con su programa. Ahí veremos después. Claro. Esa es la democracia, así que no sé si hay imposiciones ahí. Y respecto de la pregunta que tú haces, yo tengo un matiz con Alejandro, porque es cierto, a ver, crecer 0%, la verdad, es que a esta altura, después de todo lo que ha pasado, yo creo que no es una vergüenza. No porque alguien lo haya hecho, sino que es un crecimiento nulo, es muy bajo, y no se ve que esto retome vuelo ni en el mediano plazo, ni en el largo plazo, y me explico. Primero, el crecimiento de 0,6, eso incluye la minería. Si yo le saco la minería, que es un tremendo sector, aporta mucho, pero si yo le saco la minería y dejo todo el resto de los sectores, la economía cayó 1% en agosto. Ha estado cayendo más de 1% hace varios meses, incluso llegó a caer 2% varios meses. Entonces, todo el resto de la economía, donde están los servicios, donde están los supermercados, donde están las industrias, todo eso está cayendo. Eso no es una buena noticia. La minería se debe a otras cosas. Se debe a la demanda mundial y se debe a factores estructurales o de oferta. Entonces, no sé si es una buena noticia que el resto de la economía chilena siga cayendo hasta el día de hoy y no se ve que repunte. Y cuando repunte, si es que queremos ser optimistas, eso no va a ser más allá de un 2,5. Y con cara de menos. Y con una población que crece en torno a 1%, o sea, la gente lamentablemente sus ingresos prácticamente no va a variar de aquí al 2030. Eso es lo que estamos diciendo. Yo eso no lo puedo entender como una buena noticia. Claro, no estamos cayendo, pero entre caer un poquito y crecer 0,6, la verdad es que es como la misma cosa nomás. Pero entonces, insisto, yo creo que hay que preocuparse por los otros sectores.
¿Qué le diría al ministro de Hacienda entonces cuando dice estamos muy cerca de evitar una cifra roja en la evolución de la actividad? Y también él dijo lo mismo que el presidente. Esto, a ver, de alguna manera los agoreros, digamos, miren, acá sí estamos creciendo aunque sea poquito. ¿Qué le diría al ministro de Hacienda?
Lo que pasa es que uno ve, y esto viene desde muchos, muchos, muchos gobiernos atrás, esto no tiene que ir con un gobierno en particular, pero en general los ministros de Hacienda tienen, o sea, yo no veo un ministro de Hacienda diciendo que esto está mal, que nos estamos hundiendo, o que no estamos creciendo, o diciéndole a la gente, oiga, preocúpese porque su salario no, salario real, con capacidad de compra, no va a crecer en los próximos 10 años. Un ministro de Hacienda siempre tiene que ser optimista, acuérdense de los brotes verdes, de los vientos primaverales, no sé cómo se llaman. Todos los ministros han tendido a ser optimistas y está bien, es su rol como ministro que tiene que tratar de mejorar la expectativa. Yo no hubiera esperado algo distinto al ministro. Pero décimas más, décimas menos, bueno, habrá que preguntarle a la gente que en el fondo no encuentra trabajo, la tasa de desempleo cómo está, la informalidad cómo está, gente que está perdiendo capacidad de compra con la inflación que está en 5. Yo, a esa gente, está bien el ministro que diga eso, pero que además ponga claramente medidas que fomenten el crecimiento. No lo puede decir distinto.
Ok. Germán González, el diagnóstico jueves a jueves, más o cuando hablamos de estos temas, más o menos se repite, pero y la solución, bueno, la permisología, la falta de inversión, pero ¿en algo va cambiando o qué hacer o algo nuevo que decir respecto a esta realidad, Germán?
Sí. A ver, a mí me... Yo entiendo lo que hace el gobierno y los que hemos estado en el gobierno sabemos que hay que, digamos, hay un, digamos, una obligación de destacar y enfatizar las noticias positivas, especialmente cuando hay problemas importantes en materia de delincuencia, ¿verdad? Y una serie de otras dificultades para sacar adelante el programa de gobierno. Esta es una noticia, si uno dijera, objetivamente positiva, porque las cifras de IMASEC que conocíamos hasta el momento mostraban que la economía era muy probable que se terminara contrayendo este año, ¿verdad? Algunas décimas, tampoco estamos hablando de cifras tan significativas, y ahora se hace con estas correcciones de datos que ya conocíamos por parte del Banco Central, se hace más probable que la economía crezca cero, que como bien todos mis antecesores han dicho, no es una razón para celebrar ni mucho menos, pero es mejor que lo que sabíamos hasta ahora, y también es mejor de lo que se pronosticaba a inicios de año. Eso también es un punto que es objetivamente cierto. A principios de año se esperaba que este año la economía tuviera una contracción mayor, pero también es justo decir que las proyecciones mal. Estados Unidos ha sorprendido con un crecimiento mucho mayor a lo esperado. Las correcciones de crecimiento al alza de Brasil y de México han sido de 2 puntos porcentuales, las de Estados Unidos también en torno a 2 puntos, y por lo tanto hay un escenario externo que también es mejor de lo que pensábamos, y eso también obviamente contribuye a una economía pequeña como la chilena. Uh-huh. Ahora, cuando uno ve los datos de este tercer trimestre, que efectivamente la economía creció 0,6%, Macarena ya decía también, cuando uno saca el sector minero, la economía sigue cayendo, hay factores muy puntuales que uno no puede relacionar con la gestión del gobierno en estas cifras que son algo mejores. Por ejemplo, el sector electricidad, gas y agua creció 20,8% en el tercer trimestre. Y eso, según el Banco Central, tiene que ver principalmente con la mayor cantidad de lluvias que tuvimos este año. Uh-huh. O sea, es una cuestión meteorológica, la minería también creció, y hay, digamos, factores que no dependen de la gestión. Y uno mira los sectores del comercio, la construcción, la industria, todos están cayendo, y por lo tanto, a mí lo que me preocupa, y una cosa más que quiero decir, es que la inversión, que se comenta bien poco, cayó 4,1% en el tercer trimestre. Cayó el componente de construcción y el de maquinaria y equipo. Entonces, la situación es bastante debilidad en la economía, y a mí lo que me preocupa es que lo que dice el gobierno y lo que dice el ministro de Hacienda se traduzca también en una cierta tranquilidad, ¿verdad?, y respecto de las políticas económicas que se están impulsando. Yo creo que con esta cifra el gobierno debiera estar activamente pensando en qué medidas hacer para retomar el crecimiento, para impulsar la inversión. Yo no lo veo, uh-huh. y por lo tanto, y me preocupa que esté demasiado confiado en estas cifras que son algo mejores, como conversamos objetivamente, uh-huh. pero que son insuficientes claramente, que significa que el PIB per cápita va a seguir cayendo, que la economía no está creando empleo, el número de despidos por necesidades de la empresa hoy día es 15% mayor del que era el año pasado. Entonces la situación de fragilidad de la economía es mucho mayor, y por lo tanto estas celebraciones, más allá que uno las pueda entender de parte del gobierno, yo no las justifico y creo que espero, ¿verdad?, que en el fondo ellos sepan que hay que hacer mucho más, que la economía está estancada hace 2 años, uh-huh, y que es muy necesario retomar el crecimiento económico.
Eugenio Rivera.
Sí, sin duda que cabe reconocerle al ministro de Hacienda que él fue el que sostuvo a principios de este año de que el año no iba a ser tan malo como decían algunos. Por otra parte, a mí me parece que es importante reconocer que los problemas que se han enfrentado tienen que ver con el gran esfuerzo de ajuste que hizo tanto el sector público como en la política monetaria del Banco Central para superar los problemas que se heredaron del año, de los graves desequilibrios que se heredaron del año 2021. Y en ese sentido yo creo que lo importante es hacia dónde estamos avanzando. Yo creo que hay dos cosas que cabe destacar en el corto plazo y una en el largo plazo. En el corto plazo, como decimos, estamos recuperando el crecimiento. El crecimiento de 0,6% es muy importante. Y claro, dicen, pero es problema de la minería, pero si el Chile es un país minero, y lo importante es que la minería, con cierto avance, de alguna manera anuncia lo que va a pasar con la economía en el tiempo siguiente. Y por otra parte, estamos avanzando también en materia de inflación. Es probable esperar que hacia a finales de este año la inflación esté en 4%. Recordar que el año pasado llegó a 15% y que a final del próximo año vamos a estar en torno al 3%. Entonces el gran tema ahora, y es lo que me preocupa de las declaraciones de la presidenta del Banco Central, que decía, mire, como que mostró poca seguridad respecto a que iba a bajarse la tasa de política monetaria, que bajó menos de lo que todos esperábamos la última vez. Es muy preocupante porque hace falta para darle fuerza a este crecimiento que se empieza a ver y que se espera que el próximo año Chile crezca más que la gran mayoría de los países en América Latina. Es muy importante que el Banco Central supere este exceso de cautela y permita genere las condiciones de política monetaria para que la economía, la gente pueda invertir. Uh-huh. Y sin duda, y aquí termino, a mí me parece que es importante reconocer de que hay una serie de políticas que se están haciendo en el marco de la modernización del sistema de impacto ambiental, la racionalización de los permisos. Hay toda una política que se está desarrollando en torno al litio, el hidrógeno verde, que muestran que hay una clara perspectiva a largo plazo para superar lo que yo coincido es el gran problema, es la caída de la capacidad productiva del país. Pero están en marcha las medidas para lograr una situación diferente.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy dedicado a la economía. Estamos con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, con Eugenio Rivera del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, con Germán González, académico de la Universidad de Chile, coordinador macroeconómico de CAPEUC, y con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. En este último bloque, algo ya decían ustedes, cuánto influía la minería en las cifras de crecimiento, en fin, y pasemos a un tema de minería, pues recordemos que Máximo Pacheco respondió a esta rebaja de la nota crediticia de Fitch a Codelco y recalcó que es un negocio a largo plazo. Estuvo, ¿no es cierto?, dando ahí en la comisión minería en el Parlamento. Dijo, nada de lo que estamos haciendo hoy va a cambiar los resultados de la compañía mañana, son ciclos muy largos. Y bueno, otra serie de explicaciones de por qué el precio del cobre está como está. Bueno, en fin, ustedes algo mencionaban recién, ¿qué tanto crédito le dan ustedes a estas análisis de Fitch? Macarena.
A ver, hay que
Efectivamente, yo comparto que la visión de Codelco tiene que ser una visión de largo plazo, especialmente una empresa minera que está afectada por cosas que tienen que ver mucho con la oferta. Con la oferta me refiero que puede haber fenómenos climáticos, depende de lo que pasa en el resto del mundo que demanda sus minerales, o depende de los yacimientos que de repente pueden ser buenos o no tan buenos. Entonces, son muchas cosas que quizás, que obviamente la minera en sí misma no domina. Pero hay un contraste entre Codelco y lo que está pasando con el resto de la minería privada. Codelco entre el 2017 y el 2023 ha perdido casi un 25% de su producción. O sea, a partir de 2018 hasta hoy día ha ido permanentemente disminuyendo su nivel de producción por factores estructurales, yacimientos que no son tan buenos, porque no ha podido hacer las inversiones que necesita para mejorar su producción, todas esas cosas. En contraste con el resto de la minería que privada, digamos, el resto de la minería que sí ha tenido aumentos en su producción alguna, o por lo menos no ha tenido esta caída del 25%. Entonces, aquí hay un tema particular de Codelco que hay que ponerle mucho más detalle, y efectivamente tiene que ver porque no ha podido hacer las inversiones en su infraestructura. ¿Por qué? Porque el gobierno, los gobiernos en general, tienden a sacarle todas sus su excedente para financiar el gobierno, digamos, y si Codelco se queda sin y tiene que empezar a endeudarse, que es lo que pasó, las rebajas crediticias, se tiene que sobreendeudar para ir haciendo su inversión. Yo creo que este es un momento para ver que Codelco tiene que concentrarse en sí mismo, tiene que hacer unas inversiones tremendamente grandes, pero tiene que continuar hacia adelante, y eso a mí me preocupa, porque en el contexto del litio, por ejemplo, empezar a desviarse hacia otros proyectos nuevos, de los cuales Codelco no tiene conocimiento, porque sacar litio no es lo mismo que sacar cobre, es otra cosa, distinta, no porque sea minera es similar. Entonces Codelco debiera centrarse en lo que tiene que hacer, porque en realidad está con problemas.
Pero Macarena, hoy día la deuda se dice que Codelco es el sueldo de Chile, entonces se tiene que preocupar de ellos mismos. Entonces tú dices, ¿cómo hacerlo si justamente los dividendos de Codelco financian muchas políticas de Estado?
Claro, pero es que Codelco, efectivamente Codelco es el sueldo de Chile, porque la medida que Codelco le entregue recursos al fisco, claro, a nosotros, al resto de nosotros, nos van a cobrar menos impuestos. Entonces, en ese sentido, sí es el sueldo de Chile. Pero justamente lo que está pasando, una empresa que está produciendo mucho menos, con costos mucho más altos, no va a tener dividendos que traspasarle al gobierno, o a nosotros, digamos. Entonces, justamente por la vía de que en el largo plazo pueda seguir siendo una fuente de ingresos para el gobierno, tiene que hacer mejoras productivas, eso no hay ninguna duda.
Eugenio Rivera.
Yo coincido bastante con el análisis que hace Macarena respecto a los problemas que ha encontrado Codelco, principalmente asociado a lo que es el financiamiento de sus programas de inversión. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos hacia el futuro?
Claro.
Yo creo que hay que partir reconociendo de que lo que eran los yacimientos de reemplazo de Codelco fueron privatizados en los 90, y en ese sentido se le puso una cancha muy difícil a la empresa pública que ha aportado históricamente mucho más al Estado, mucho más que lo que hacen las privadas a través de impuestos. ¿Cuál es el tipo de empresa minera global que nosotros tenemos en el mundo? Son empresas que tienen naturalmente un gran trabajo en materia de exploración, obviamente en explotación, pero también incursionan en otras líneas de acción, incursionan de partida en buscar hacer esfuerzos para incorporar mayor valor a su producción, incorporan en áreas que son relativamente cercana, por ejemplo, en actividades de otro tipo de minerales en los cuales no se había trabajado hasta ese momento. Y a mí me parece que en ese contexto que hay que mirar el esfuerzo de Codelco, por una parte impulsando todo lo que son los proyectos estructurales que se han demorado por problemas también a lo largo de varios gobiernos, y por otra parte intentando transformarse en lo que es una empresa global compleja que incursiona en diferentes ámbitos, tanto en nuevos minerales como en nuevo tipo de actividades que están cercanas a su capacidad, digamos, a lo que es el corazón de su know-how y de su capacidad productiva.
Alejandro Mico.
Hay que ser claros de que Codelco está pasando una situación bien compleja. La caída de la producción, por ejemplo, en lo que va del año, de un 9% tiene implicancias para Codelco, pero también para el país. Claro. Son como 150 millones de dólares menos. Ahora, mi punto es cómo se avanza en esto. Creo que claramente yo aquí en este punto concuerdo que han habido problemas con los proyectos estructurales, pero también creo que hay que tomar el punto y ver, enfocar la capacidad de Codelco al máximo en su negocio principal, que es la producción de cobre. Creo que es bueno que se le pongan todos los esfuerzos en esa área para recuperar la producción que ha venido cayendo los dos últimos años, y lo cual eso es bastante preocupante. Y muchos de ellos, como mismo lo ha dicho el presidente de Codelco, han habido problemas en la continuidad de la operación, que se dividen a temas como de mantención o algunos accidentes, que han hecho que la producción haya ido cayendo y que también los proyectos estructurales hayan avanzado más lento. Hay que estar muy preocupados de seguir con las políticas que se están llevando en Codelco, de retomar la producción, y ojalá centrarnos, que Codelco se centre principalmente en el tema del cobre. Yo estoy en ese punto, tiendo a concordar, que pueda estar ayudando en otros temas como el proceso actual de negociación para temas del litio. Sí, ojalá viera que fuese algo más acotado. Mi perspectiva es que ojalá Codelco se dedicara más 100% al tema del cobre, porque está pasando una situación compleja que tenemos que revertir, se tiene que revertir, ¿okay? Respecto a los temas del endeudamiento, buena parte se debe a que en general se quitan mucho de los ingresos, se le van quitando a Codelco a través del impuesto, recordemos, adicional, que tiene de un 40% vis-a-vis a otras empresas, que hacen que una buena cantidad de la plata de los ingresos se vayan al fisco y después el fisco recapitalice, y generalmente las recapitalizaciones son más bajas de lo que se le ha retirado. Es un tema que obviamente hay que irlo pensando, que la inversión en Codelco tiene que mantenerse para mantener los niveles de producción que teníamos en el pasado, que son tan importantes para nuestras arcas fiscales. Pero raya para la suma, creo que el mayor punto a tener presente es que hay que preocuparse de volver a los niveles de producción, ver los problemas que se suscitaron en los últimos años en Codelco, que han hecho de que hayamos tenido una caída de la producción tan importante en Codelco, que tiene una componente idiosincrática importante. Esto no se le puede decir todo que es externo a la situación del cobre o a nivel mundial o del precio. Esto claramente tiene una componente interna que es muy importante que el presidente y la empresa como un todo se aboque a mejorar estas situaciones de los últimos años que han hecho que caiga la producción tanto, que es bien preocupante eso.
A propósito del precio del cobre, que no sube, un dato interesante, al menos encontré yo, que hizo el presidente Codelco, dijo: el precio no sube porque la gente cree que el cobre solo se ocupa para cañerías y conductores eléctricos, pero también es un activo financiero, dijo. Hay gente que ahorra en cobre, entre ellos los especuladores. El precio del cobre ha sido bajo, pero claramente hay muy buenas señales para lo que viene. Un punto que tal vez no se conoce mucho. Germán González.
A ver, yo también quería llamar la atención sobre ese punto. No sé a qué se refiere el vicepresidente cuando dice que el precio no sube. El precio hoy día es 3,8 dólares la libra. Cuando el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando Alejandro estaba en Hacienda, el precio llegó a 2 dólares la libra. Entonces, cuando dice que el precio no sube, no sé muy bien a qué se refiere, no sé qué precio estará mirando. Hace ya bastante tiempo que tiene razón en ese sentido, en que el precio, que el cobre ha sido, igual que otras materias primas, usado como herramienta o instrumento de inversión, no solo por sus cualidades, pero a mí me sorprende, de verdad, que haga, digamos, este llamado a que la gente cree que el cobre se usa en cañería y conductores eléctricos. El cobre es un mercado sumamente sofisticado. Todos sabemos, y la gente que está en la industria, por supuesto, que sabe que este es un metal que es sumamente relevante para la transición energética.
Tal vez se refiere a la ciudadanía, a la gente común y corriente que no son expertos en estos temas.
Puede ser, pero el precio lo determina el mercado, donde hay grandes oferentes como Codelco y otras empresas, y hay demandantes muy grandes, como por ejemplo las empresas que están liderando la transición energética y que saben digamos, las perspectivas del cobre, yo creo que ahí hay un punto, ¿verdad? Las perspectivas del mercado del cobre son muy positivas porque es un metal, junto con el litio, que es fundamental para la transición energética, y eso pone una muy buena base para las perspectivas del mercado del cobre, así como también del litio, pero el precio no está bajo, el precio, digamos, ha estado mucho más abajo de lo que está hoy día, y por lo tanto no comparto ese diagnóstico. Yo creo que es importante acá enfatizar algo que hemos dicho varios panelistas en este programa en el pasado, cuando se lanzó la Estrategia Nacional del Litio, que Codelco tenía una serie de problemas propios en la industria del cobre, asociado a la producción, al aumento de costo, al gobierno corporativo, y que darle responsabilidades adicionales en la industria del litio era un problema, ¿verdad? Porque eso, digamos, hubiese sido mucho mejor que Codelco se concentrara en sus problemas asociado a la extracción y procesamiento de cobre, y Fitch, que se suma a una rebaja que ya hizo Moody's, sí, destaca que la compra de esta empresa australiana de litio lo que va a hacer es que le va a agregar desafío adicional a una empresa que ya tiene una serie de dificultades. Entonces, un llamado a atención respecto a la Estrategia Nacional del Litio, cómo fue formulada, y cuando hablábamos hace un rato atrás de, digamos, qué hacer para que haya más inversión, para que haya más crecimiento, yo creo que la Estrategia Nacional del Litio no va en esa dirección, sino que enfatiza el rol del sector público, la empresa estatal del litio, y por lo tanto, cuando tú me preguntabas, Cecilia, hace un rato, si el gobierno está haciendo todo lo que debería hacer, mi respuesta es que no, y aquí hay un ejemplo claro de cómo se está desaprovechando una oportunidad importante de desarrollar una industria que es clave para la transición energética.
¿Y qué debería hacer?
Fomentar la participación y la llegada de actores privados en el cortísimo plazo. O sea, ya hemos perdido 2 años, ¿verdad?, en que podríamos haber estado haciendo una actividad mucho más intensa para atraer inversión privada a la industria del litio. Y yo creo que en el caso de Codelco, crecientemente, rápidamente, vamos a tener que empezar a discutir la posibilidad de incorporar capitales privados, al menos en algunas líneas de negocios de Codelco. La restricción fiscal es muy grande en Chile, hay muchas demandas sociales, no hay suficientes recursos, y por lo tanto hay que pensar seriamente si es que el Estado tiene la capacidad de seguir financiando a esta empresa, o en realidad lo que necesitamos, ¿verdad?, es dedicar los escasos recursos que tenemos a otro tipo de políticas públicas.
Bueno, eso se puede interpretar como una intención de privatizar Codelco, y eso no genera siempre mucha polémica.
Yo creo que es un tema que hay que discutir con mayor seriedad, al menos parcialmente, no estoy hablando de la empresa como un todo, pero hay líneas de negocios que probablemente hay que abrirse a pensar que sea el sector privado el que invierta proyectos en los que hay un mayor, digamos, que entre capital privado. Yo creo que eso sería una buena forma de reavivar, de reactivar a Codelco, de permitir que recupere sus niveles de producción y de manera eficiente.
No sé si me equivoco, pero me imagino, o quizás, no sé, Eugenio Rivera no está de acuerdo.
No, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Sí, quiero decir que a veces me parece que se dice el gobierno debería hacer esto, Codelco debería hacer esto otro, y no se toma en cuenta las cosas que se están haciendo. Efectivamente, Codelco está desarrollando actividades conjuntas con capital privado en materia del cobre, y ahora está desarrollando iniciativas para construir un acuerdo con las dos productores de litio que van en esa dirección. Ahora, yo creo que también hay un tema de tiempo. Bueno, aquí todos sabemos que cualquier esfuerzo inversionista toma años. ¿Y qué problemas nosotros necesitamos resolver en materia de litio? En primer lugar, bueno, está la negociación con Sokimish, que que cabe pensar, porque todos estamos muy apurados, pero lo concreto, que con la situación que existe en el Parlamento de entrampamiento, de obstaculización de todas las iniciativas, el gobierno está sin embargo avanzando en tener una gran empresa nacional del litio en colaboración con las empresas que ya Albemarle y Sokimish. Pero por otra parte se está empezando a hacer algo que no se había hecho. No sabemos cómo funcionan las decenas de otros salares que pueden, en donde se va a poder explotar el litio, y se acaba de destinar 6.000 millones de pesos para empezar a realizar los estudios necesarios para abrir crear las condiciones básicas para que pueda haber inversión. Y ahí lo que está proponiendo el gobierno no es solo inversión pública, sino que distintas formas de colaboración con el sector privado, y no solamente en la fase de extracción. Y ahí yo quiero recordar que hay 2 o 3 inversiones muy importantes que ya están en proceso de cristalización en materia de industrialización del litio en baterías para para la electromovilidad y también para la acumulación de electricidad. Entonces, ahí yo creo que cabe mirar con más generosidad lo que está pasando en este campo.
Muy bien, se nos termina el primer café de hoy. Gracias a Macarena García, Eugenio Rivera, Germán González y Alejandro Mico. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Chao,
que estén muy bien.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Hasta luego a todos.